de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 5. Pues, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas palabras de San Juan, pues son las palabras que nos valen a todos. Os he dicho esto para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Porque lo importante es que seamos conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, no sea que no nos demos cuenta. Yo estoy seguro que el Señor, el Espíritu Santo, en todos nosotros hace obras y las está haciendo continuamente. Son obras maravillosas, pero hay que ser conscientes de ellas para darle la gloria al Señor que se merece. Precisamente en la renovación carismática es uno de los lugares donde se puede uno ir haciendo consciente de esta maravilla de Dios para sus elegidos, de que tenemos vida eterna. Y la vida eterna, nos dice, está en Jesús. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Yo creo que en estos años finales de San Juan, cuando escribió esta carta, ya no tenía otra cosa en su corazón, nada más que Jesús y el mandamiento de Jesús, el amor. Pero también estoy seguro de que vivió de una experiencia casi toda su vida. Y es una experiencia, unas palabras que nos las han repetido en la liturgia de esta última semana. Son esas palabras, si os acordáis, que las dice San Juan mismo en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 12, cuando dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Para mí, esta es la experiencia clave de la vida de San Juan. Estaba junto a la cruz, el soldado le atravesó con una lanza, y Juan se dio cuenta de que del costado de Cristo salía un poquito de sangre y un poquito de agua. Los sacerdotes, cuando vamos a decir misa y preparamos el cáliz, echamos vino y un poquito de agua. Y esta es la experiencia de San Pablo, esta de San Juan. Una experiencia que él sabe que es del Espíritu Santo. Él nunca hubiera entendido qué significa eso de sangre y agua. Él nunca hubiera dado ninguna importancia a que del cuerpo de un crucificado, ni siquiera de su gran amigo Jesús, saliera sangre y agua. Pero si se lo ilumina el Espíritu Santo, entonces pues se le clavó toda la vida, la sangre y el agua, la sangre y el agua. Y nos dice aquí en esta carta, ya al final de su vida, toda una vida pensando en aquella lanza, toda una vida pensando en aquella sangre y en aquel agua. Y por eso al final de la vida nos dice: tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. El agua y la sangre que vio y el espíritu que ilumina. Esa fue su gran experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Pues la sangre, que Jesús fue sacrificado por nosotros. En el Génesis nos dice claramente que la sangre es la señal del sacrificio. Si no hay sangre, no hay sacrificio. Si el animal no sangra, no muere, no hay sacrificio. La sangre es el signo. Y el agua, pues es la fecundidad de la sangre, como salvadora de todos nosotros y como salvadora de todos los pecados. Cuando el sacerdote echa en el cáliz un poquito de vino y un poquito de agua, está preparando precisamente esto. Esa sangre de la nueva y eterna alianza, que por el agua, que es Espíritu Santo también, pues se va a, irradiar al mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo le ungió esta maravillosa experiencia de Jesucristo. Y esto a mí me ha venido, ¿sabéis por qué os lo cuento? Pues porque, rezando el oficio con los frailes en mi convento, un día en Laudes, hace 3 o 4 días, a las 8 de la mañana que lo rezamos, pues me quedé en esto de tres son los que dan testimonio, el espíritu, la sangre y el agua. Me quedé dentro con ello y he estado toda la semana. Y a mí cuando me pasa una cosa de estas digo, pues será que el Señor quiere que yo hable de esto. Y por eso pues estoy hablando de esto. Y estoy hablando de esto porque nosotros somos también hijos del Espíritu. Y yo no sé si cada uno de vosotros identificáis una gran experiencia en vuestra vida. A lo mejor no una gran experiencia del Espíritu, o sí, y vivís de esa experiencia. Pero lo que sí tenemos claro es de que vivimos de la experiencia del Espíritu. Eso lo tenemos claro. Y según va pasando el tiempo, por lo menos a mí me sucede, con la experiencia del Espíritu me voy acercando cada vez más a la sangre, es decir, a Jesús, al sacrificio de Jesús. Y cada vez voy entendiendo más que todo el sentido de la vida nuestra es Jesucristo. Y la fecundidad, el anuncio de Jesucristo. O sea, vivir a Jesucristo, vivir la Eucaristía, vivir esta realidad hasta lo profundo, pero después también la fecundidad. La fecundidad del agua, eso es obra del Espíritu Santo, pero tiene que nacer de una experiencia viva de esa sangre de Jesucristo. Y yo siempre pienso que en la renovación carismática es fundamental, o sea, el ritmo que lleva el Espíritu para nosotros es ese, el descubrirnos a Jesucristo, porque es el Salvador, es el que da testimonio, es del que tenemos que dar testimonio, de Jesucristo en nuestra vida. Si no damos testimonio de Jesucristo, pues sencillamente nos hemos quedado en cosas. No acabamos de penetrar en profundidad este misterio. San Juan lo dice con palabras Yo podía hacer este sermón de otras formas, o de esta charla de otra forma, qué sé yo, pues estos anuncios del cielo, estos anuncios, pues se pueden hacer otra forma, por ejemplo, pues qué sé yo, se me podía ocurrir, pues no sé. Cuando nacemos, a ninguno de nosotros se nos da a escoger lo guapos que vamos a ser en este mundo. Pero a toda la gente le gusta ser guapa, ¿verdad? ¿O no? Porque hay mucha gente que es guapa y además se pone guapa para parecer más guapa. Pero en este mundo no se nos da a escoger a nosotros la belleza. Decimos, ¡jo, qué chicos más guapos! Yo a las mujeres, cuando era joven, nunca le oía decir qué hombre más guapo. Pero ahora, como sabéis, desmelenado, pues ahora pues se oye más a las mujeres decir qué chico más guapo que a los hombres decir qué chica más guapa. Antiguamente en Madrid los piropos solo eran para las chicas, pero ahora ya veo yo que no, que nuestra cultura ha cambiado. Y por otra parte me parece lógico, porque ¿por qué no? Pero la belleza en este mundo no se nos da a escoger. Ninguno puede ser más guapo de lo que es. Te puedes poner más guapo, te puedes hacer alguna cosa de estas, pero tenemos que aceptar la suerte. Pero para el otro mundo sí podemos escoger. Para la belleza que tengamos en el otro mundo, ahí sí podemos hacer algo. Así que a ti, si te encanta la belleza, pues mira, entra en la dimensión del Espíritu Santo, que es el que te revela la belleza suprema, que se llama Jesús. Y en esta belleza suprema, cuanto más cerca estés, cuanto más dentro de ti esté Él, más bello serás, más bella serás. Yo no sé cómo será en el otro mundo esto de la belleza, pero a lo mejor también nos interesa. La belleza, no sé, la teología suele decir otras palabras, suele hablar de gracia, suele hablar de santidad, suele hablar de caridad, suele hablar de méritos. Bueno, pues todas esas cosas juntas, pero también la belleza. Entonces, entrar en Jesucristo, pues es acercarse a una belleza inmortal, a una belleza maravillosa, que en el cielo se dará también. Como veis, hay muchas formas de enfocar esta dimensión de la vida eterna, pero siempre es el Espíritu Santo en Jesucristo. El Espíritu Santo que nos da testimonio mediante la sangre y mediante el agua. Y hablar esto en la renovación carismática, para mí, pues la verdad es que no es un trabajo, porque bueno, pues estamos muy acostumbrados a esto, y es de los pocos sitios donde lo puedo hablar, o mejor dicho, casi el único sitio donde puedo hablar. Ahora las monjas de clausura se están haciendo ya muy pobres, algunas veces más que nosotros, ya se les puede hablar de estas cosas. Se les puede hablar de la palabra de Dios, se les puede hablar de Jesucristo, se les puede hablar de la sangre. Porque esto solo se puede hablar a los pobres. Solo se puede hablar a los pobres. La Biblia solamente se puede hablar a los pobres. Y según uno sea de pobre, le va cayendo la palabra de una manera sanadora o de una manera, pues no sé, que le construye. Entonces el baremo de nuestra belleza lo tenemos nosotros mismos. Está en nuestra capacidad de acogida, en nuestra capacidad de recibir esa fuerza de Dios, esa belleza de Dios, ese don de Dios. Si tú quieres ser bello en la vida eterna, pues acoge en tu pobreza todo lo que es de Jesús. La pobreza para nosotros es una cosa muy importante, siempre la predicamos. Pues porque como somos hijos de la gratuidad, es decir, lo recibimos todo, pues necesitamos tener mucha cabida. Yo siempre digo, ¿dónde es el mar más hondo? Pues donde cabe más agua. Ahí, precisamente. ¿Cuál es la hondura de un hombre? ¿Cuál es la belleza de un hombre? Pues donde cabe más gracia. Ese es el nivel de tu belleza, ese es el nivel de tu hondura. Donde cabe más gracia. ¿Y eso por qué? Porque lo nuestro cuenta poco. Para la belleza del cielo, para la belleza de Dios, para el conocimiento de Dios, lo nuestro no cuenta nada. Cuenta solamente lo que se recibe, la gracia que se recibe, el don que se recibe. El Pentecostés que se recibe, porque es el Espíritu Santo el que penetra ahí dentro de ti para darte luz, y una luz poderosa, una luz buena, una luz santa. Y si tú tienes una pobreza cada vez mayor, pues resulta que esa pobreza te hace rico, te hace muy rico, te hace bello, te hace muy bello. Te hace bello con la belleza de Dios, con la grandeza de Dios, con la cosa de Dios, con las cosas de Dios. Es curioso cómo la perfección, entendida desde la gratuidad, es como el andar del cangrejo hacia atrás, hacia abajo, hacia la pobreza, hacia dejarle todo a Dios, dejar que Él actúe del todo, dejar que Él lleve su obra hasta el fondo. Y el fondo es la pobreza. A mí me gusta decir que el punto de partida de cualquier santidad tiene que ser, pues, el punto cero del hombre. Y el punto cero del hombre se consigue según te vas haciendo pobre, y pobre, pobre. Es decir, que no das ninguna importancia a lo tuyo, que no tienes, digamos, méritos de ninguna clase. Hace pocos días celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, una chica de mi orden, dominica, que se murió a los 33 años. Y esta chica, esta joven, pues en el momento de morir, las últimas palabras que nos han transmitido fueron las siguientes: Señor, te doy gracias porque me mandas ir hacia ti, no por mis méritos, sino por el infinito poder de tu sangre. Y después estuvo un poco callada y terminó diciendo, sangre, sangre, y murió. Hablar de la sangre no es protestante, como dicen algunos. Santa Catalina de Siena fue dos siglos antes que Lutero. Hablar de la sangre es Cristo, es cristiano. Hablar de la sangre es pobreza, porque esta mujer en sus años había aprendido una cosa muy bonita. Jesús le dijo un día que, Catalina, entérate de que yo soy el todo y tú eres la nada. Y cuando seas la nada, de verdad, en tu conciencia, esa es la pobreza de espíritu, tú entenderás lo que significa el poder de la sangre, que es un poder que sencillamente, pues, lo realiza todo, lo salva todo. La sangre salva todas las cosas. El fin de semana pasado, estuve dando un retiro en Hospitalet, sábado y domingo. Iba con Mamen, que está aquí a mi derecha, en el coche, y de Zaragoza a Barcelona, que hay 3 horas, pues íbamos escuchando 2 canciones. Una se titula Es por tu gracia, de Jesús Adrián Romero, y la otra se titula Preciosa sangre. Pues no sé si os lo creeréis, pero estuvimos las 3 horas con esas 2 canciones nada más, como obsesivos, como catatónicos, como drogados. Se nos ungieron esas 2 canciones. Y entonces, pues, yo la primera charla del sábado fue sobre la primera canción, Es por tu gracia. Es por tu gracia. ¿Qué dice esa canción? Pues dice una cosa muy bonita, que cuando estoy en la intimidad, cuando yo estoy solo, cuando toda apariencia de piedad se cae, porque en mi soledad yo no tengo más remedio que ser sincero, me doy cuenta de que solo es por tu gracia, que yo puedo dar la cara delante de los demás por tu gracia, que mi justicia queda muy lejos, que es tu gracia la que me interesa nada más, porque por tu gracia yo sí puedo dar la cara. Y cuando ven el reflejo en mí, o cuando ven en mí algo divino, no es nada más que un reflejo, que es el reflejo de Jesús, es el reflejo del Señor, y por eso puedo dar la cara. Y yo puedo dar la cara aquí, yo puedo predicar lo que estoy predicando o cualquier otra cosa, sencillamente porque es un reflejo de Jesús. Si no, ¿de qué voy a decir yo estas cosas? ¿Quién soy yo? ¿O qué capacidad tengo yo para esto? Pero bueno, como nosotros estamos acostumbrados, pues aquello de los carismas, pues uno habla y que el Espíritu Santo ponga los contenidos, ponga la unción, porque lo que interesa es la unción. A vosotros estas palabras os llegarán si hay unción, si estáis ungidos, si la palabra está ungida. Si no, no llega. Si no, no llega. Y esta puede ser una experiencia preciosa, porque si os unge, es como se le ungió a San Juan la sangre que vio y el agua que vio. A vosotros puede ser a través de una palabra, a través de esta palabra, una unción. Y veis el agua y la sangre, veis a Jesucristo, veis al Espíritu Santo, pero en el interior de vuestro corazón, y veis que es por tu gracia. Si no es por tu gracia, Señor, yo no puedo dar la cara. Es que si no es por tu gracia, yo tengo que asentarme en mí mismo. Si no es por la gracia de Dios, yo tengo que ser yo mismo, yo tengo que habilitar mis cualidades, yo tengo que, no sé, pues ponerlas en primera fila, exhibirlas, exhibir mis cualidades, si quiero dar la cara de alguna forma, si quiero que los demás me estimen algo. Pero aquí no me interesa mis cualidades, aquí me interesa que si algo digo sea un reflejo del Señor, es decir, que sea una unción, palabra bonita, una palabra preciosa, que ya viene del Antiguo Testamento y la Iglesia la utiliza muchas veces, la palabra unción, pero que yo la redescubrí de una manera viva en la renovación carismática, ungidos. Yo siempre había creído que la palabra unción era una cosa que se hacía con los niños pequeñitos en el bautismo y en la confirmación y en la unción de los enfermos y algo semejante, pero una canción ungida, una charla ungida, un retiro ungido, una alabanza ungida, yo eso no lo sabía hasta que lo descubrí aquí, un cuadro ungido, una talla ungida. Cuando tienes eso en el corazón y el Espíritu Santo te lo va diciendo, es precioso, porque aprendes tantas cosas y aprendes a ver al Espíritu Santo en la sangre y en el agua y en una talla. Y pasea una talla por Semana Santa por la calle y tú la miras a los ojos y notas que está ungida. Ungida para ti. Pero cuando hay una talla que está ungida para ti, ¿sabes lo que suele pasar? Que otras personas o para otras personas no está ungida, pero hay como un profundo respeto a esa talla. Yo estoy hablando del divino cautivo que pasea por la calle de Príncipe de Vergara, Goya y Peñalver todos los jueves santos por la tarde, que la construyó o que la talló Benlliure, un señor que estaba en una checa de Madrid y estuvieron a punto de fusilarle. Era ateo, pero en medio de las oraciones de los presos católicos prometió a Dios, en el que no creía, que si salía de la cárcel le construiría una talla del divino cautivo. Y se libró. Y entonces en 1944 hizo esa talla. Y se cuenta, y él mismo lo cuenta, que se arrodilló delante de su propia obra y se convirtió. ¿Quién puso la unción en esa talla? ¿Quién puso la unción en esos ojos? Sobre todo cuando se sale o se saca en procesión. No hay que despreciar nada porque el Espíritu Santo puede ungir cualquier cosa. El que es de Dios, el que vive en Pentecostés, es el que es del Espíritu Santo, puede encontrar unción en cualquier hecho de la vida, en cualquier situación. Y eso es hacer que el Pentecostés viva profundamente en nuestros corazones. Y ir a la escucha del Señor, porque el Señor unge tantas cosas. Pero cosas paganas también, cosas profanas, canciones profanas, te las puede ungir el Señor. Simplemente. Y te las unge y las transforma en Espíritu Santo, las transforma en Pentecostés. Y tú sabes que es por su gracia, y vives por su gracia, y es maravilloso. La otra canción, que fue la charla de la tarde en Hospitalet, pues fue una otra canción que se titula Preciosa Sangre, también de este, de Jesús Adrián Romero. Preciosa Sangre que cambió mi historia, de un pasado muerto, de un pasado sin Dios. Pues yo he encontrado en esa sangre un nuevo camino. Mi historia ha sido nuevo. Preciosa sangre que es capaz y fue capaz de cambiar la historia del mundo. Porque en la sangre de Jesucristo ha cambiado la historia del mundo, queramos o no queramos. Porque la sangre de Jesucristo es salvadora. La sangre de Jesucristo ha salvado de tus pecados. No digas, como se dice algunas veces, incluso en la renovación carismática, ah, es que yo tengo muchos pecados. Yo a algunas monjas se lo he dicho algunas veces. Hay padres que tengo tantos pecados. Algunas veces cuando ya me han casado digo, déjate de tus pecados. Cállate de una vez tus pecados. Primero porque no son tuyos. Tus pecados han sido comprados a gran precio. Tus pecados le pertenecen a Jesucristo. Entrégaselos de una vez. Y déjate de apenarte tanto de tus pecados. Que son de Jesucristo y le pertenecen a Jesucristo. Y si no se los entregas, le tienes crucificado hasta el fin del mundo. Hay un sacerdote que fue párroco de Santoña muchos años, Santiago Gamíndez, que estoy seguro que todos vosotros le conocéis porque viene a las asambleas, que una vez, hace años, nos contaba que le daba pena de Jesucristo. Le daba pena de Jesucristo y de que hubiera cargado con los pecados de todos. Y entonces, pues, dijo, Señor, yo no te entrego mis pecados. Yo no quiero que cargues con los míos. Tanto daño te han hecho todos los pecados de todos. Señor, yo me los aguantaré. Yo voy a aguantar mis pecados, yo voy a aguantar mi vida. Yo, que me pese a mí. Aunque tenga que hacer penitencias o tenga que hacer lo que sea que me pesen mis pecados, pero yo no te los entrego. ¿Cómo voy a contribuir yo a tu muerte de esta forma, ahora que yo me he enterado de que te hemos cargado tanto? Y así estuvo el hombre creyéndose un cierto tiempo que era el rey del mambo, porque diciendo, el único que descargo a Jesucristo. Hasta que Jesucristo un día le respondió y le dijo, pero Santiago, entrégame de una vez tus pecados. ¿No te das cuenta de que si no me los entregas, me tienes crucificado hasta el final de los tiempos? ¿No te das cuenta que yo soy para eso? Que yo he venido para eso. A nosotros el Señor nos pide eso, que le entreguemos nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque así fructifica la sangre, que vamos a lo mismo. fructifica la sangre de Jesucristo, perdonándonos todo por el poder del agua, que es el Espíritu Santo que tú tienes en tu corazón. Y ese agua te dice, entrégale tus pecados que no son tuyos, que no te pertenecen. Esos pecados son de Jesucristo. Murió por ellos. No tengas miedo. Él ha cargado en su espalda con todos tus pecados. No tengas miedo. Si tú quieres celebrar un Pentecostés real, pues entra dentro de esta historia profunda. Dentro de esta historia profunda de fuente, de raíz, de donde brotan todas las cosas. Y ahí sí que encontrarás tú la raíz. Y después ya no serás un cantamañanas. Porque en la renovación carismática hay mucho peligro de ser cantamañanas. En la renovación carismática hay mucho peligro de curandería. En la renovación carismática hay mucho peligro de globitos. Hay mucho peligro, pues, de no sé. Pero de mucha superficialidad. Pero desde aquí no. Desde aquí todo lo que salga, ya no hay curandería. Hay poder de la sangre. Desde aquí sí valen los carismas. Desde aquí sí hay carisma. Desde aquí, desde el poder de la sangre de Jesucristo, sí que hay una verdad y no hay blasfemia. Desde la otra parte solo hay magia y blasfemia. Pero podemos nosotros muchas veces pues caer en esta frivolidad o en esta superficialidad, pero en el poder de la sangre brota todo, brotan carismas, brota una alabanza poderosa, brota una verdad profunda, y ahí es donde tú te encuentras además también saciado, porque si no siempre te falta algo, siempre te faltará algo. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros con muchas cosas, pues porque, bueno, en la renovación carismática también tenemos el peligro de frivolizar las cosas de tal forma, pues no sé, que hagamos daño, que hagamos daño, porque nos lo vamos creyendo, y nos lo vamos creyendo por nosotros mismos, y vamos formando nuestro propio sistema, nuestras propias ideas, nuestra propia realidad espiritual, la vamos formando separada de la sangre de Cristo, del poder de Jesucristo resucitado, y al final nos encontramos con que podemos ser muy soberbios, podemos hacer mucho daño. Siempre junto a los grandes santos está muy cerca el demonio. Porque, bueno, yo conozco más a los santos, a Santo Domingo de Guzmán, pues era una batalla continua. Le tiraba piedras, pero gordas. Una de ellas se conserva todavía en la Basílica de Santa Sabina, en Roma. Hay un cuadro en el que se nos pinta a Santo Domingo estudiando por la noche con una vela, claro, como era entonces, y al diablo apagándole la vela continuamente, apagándole la vela, hasta que ya Santo Domingo se puso una oración y entonces en nombre de Dios le dijo: coge la vela, ilumíname, mantén la vela en tus manos hasta que termine de estudiar. Y ahí estaba el pobre demonio iluminando a Santo Domingo hasta que terminaba de estudiar. El demonio tienta mucho cerca de los santos. Y yo os puedo confesar una cosa. Yo creo que hoy, altura espiritual, y lo dice un cura de 49 años dedicado toda la vida a esto, incluso a estudios espirituales, yo creo que hoy, altura espiritual como la de la renovación carismática no se da en la iglesia. No se da en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay una altura espiritual, no que seamos santos, ojo, esto es otra cosa, pero una altura espiritual, es el demonio. Es el demonio que no me deja hablar. Una altura espiritual como la que se da en la renovación carismática, en la cual estoy completamente seguro que todo el que se persevere morirá en olor de santidad. Y lo digo y lo afirmo, el que persevere hasta el final en la renovación carismática, en pobreza y escucha, morirá en olor de santidad. Una altura espiritual como la de la renovación carismática no la hay. Y hay muchos signos. Uno de ellos, ¿sabéis cuál? ¿Cuál es? El tipo de oración en lenguas que somos capaces de alcanzar aquí por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que significa orar en lenguas? Esa contemplación, altísima contemplación que... Y diréis alguno, ah, pero otros santos hacen muchas penitencias y nosotros no. Pues mire usted, yo le reto a una cosa, a que persevere usted hasta el final de su vida en la renovación carismática y va incluida la santidad y la penitencia. Le va incluida las dos cosas, santidad y penitencia. Por muchas razones, ¿eh? No solamente porque los demás sean unos chismosos a tu lado, no, no, la penitencia te puede venir de cualquier sitio, incluso de la propia perseverancia, te puede venir, pero va incluida, porque es cierto aquello de que todo es gratuito, todo es gracia, todo es gratis, pero la fidelidad a esta gracia tiene un precio, un alto precio. La fidelidad a la gracia recibida en la renovación carismática tiene un precio, un alto precio. Y perseverar aquí años y años y años es que ya solamente buscas a Jesucristo. Porque entre otras cosas te habrán hecho tantas, pero no solamente la gente de la renovación, sino a lo mejor tu mujer o tu marido o el otro o el de más allá, o tus propias desganas o el demonio, o yo qué sé. Tantas crisis por las que puede pasar uno. Y sí lo digo, que el que persevere hasta el final, muere en olor de santidad. ¿Por qué? Pues porque sencillamente llega un momento en que por necesidad solo buscas a Jesucristo. Porque si buscas cualquier otra cosa distinta de Jesucristo, te vas. Te vas, a lo mejor con mucha razón, pero te vas, es decir, sin Jesucristo, te vas. Y yo le pido al Señor, en este Pentecostés, que nos dé a todos nosotros la gracia de la perseverancia, porque si no nos vamos. Pero como decía, en la renovación carismática, si es santa, como yo creo que es santa, lo mismo que en los santos el demonio está muy cerca, también tenemos que pensar que aquí está muy cerca y que muchas veces en la renovación carismática hay una gran soberbia espiritual, y eso pues solamente tiene una cura, y la cura es la pobreza. Saber que en la renovación carismática el mejor lugar es el último. El mejor lugar es donde lo recibes todo sin exponerte a nada. Pero el último lugar lo puede tener también el que está predicando. El último lugar lo puede vivir también el que está en el equipo de dirigentes. El último lugar es patrimonio del alma, es una cosa del corazón, es una cosa del espíritu. No es una cosa, digamos, de sociológica. No, el último lugar es interior. Y en último lugar lo hace el Espíritu Santo, haciéndote entrar en la profundidad de este misterio. Y ahí es donde, pues, uno está seguro. Está seguro en la pobreza. Que te dicen o que te hacen o que te mandan esto o lo otro y que tú en el Espíritu Santo crees que sí, debes obedecer o debes someterte, pues lo haces desde la pobreza, desde ahí, y desde ahí no hay problema de soberbia espiritual, de que tengas soberbia espiritual de ninguna clase. Por eso, queridos hermanos, este nivel de espiritualidad que hay en la renovación carismática, y si hay aquí personas nuevas también lo digo y no lo niego, porque entre otras cosas yo me he dado cuenta de algo, y es que cuando hablas en profundidad del misterio de Jesucristo, del misterio de la sangre, hay personas recién entradas aquí o recién venidas que entienden tanto como los de 40 años. Lo he visto en los dos seminarios que acabo de dar aquí en Madrid, lo he visto en el grupo de Hospitalet. Digo, pero ¿cómo entienden esta gente? Nosotros creemos que hay que entrar por otra pedagogía, pero la pedagogía es del Espíritu Santo, porque la profundidad y el interior de los corazones solo lo conoce el Señor. Él es el que conoce cada uno de los corazones, y Él está dentro iluminando, y ilumina como quiere. Y por eso, pues, yo no me recato de hablar de estas cosas, que podría decirse, pero esto ya tiene que ser en un grupo de crecimiento, después de 25 años de estudio y oración. Pues mire usted, no. El Espíritu Santo es lo suficientemente sencillo para que a la persona más sencilla le ilumine del poder de la sangre en su propia vida. Diga, Señor, estoy viviendo de eso. Estoy viviendo del poder de tu sangre. Y que pueda decir también, ha cambiado mi historia. El poder de la sangre de Cristo. Porque el Pentecostés más bello que podemos celebrar de todos es darle oportunidad al Espíritu Santo a que nos convenza del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que decía San Juan, de que el Espíritu os convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en mí. O sea, el pecado, el único pecado que existe de verdad, es no creer en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos perdona el pecado, nos quita el pecado. Si no crees en Jesucristo, todo es pecado. Pero si crees en Jesucristo, nada es pecado, porque Él, con su sangre, te libra del pecado. Ahí hay un punto hay un punto muy fino de inteligencia espiritual, que yo creo que estáis capacitados para hacerlo. Un punto muy fino en la que tú entiendes el amor y la gracia y el poder del amor, sin que estas cosas te lleven a frivolizar y decir, va, pues entonces todo es igual. No, no todo es igual. En el amor hay unas profundidades que no las hay en ninguna otra teoría ni en ninguna otra realidad. Por eso, queridos hermanos, dejemos que el Espíritu Santo en este Pentecostés pues nos lleve a un lugar donde no nos conmuevan las cosas, donde no nos conmueva nada, ni lo que pasa dentro de la renovación ni lo que pasa fuera, sino que tengamos por seguro que el Señor está ahí dentro protegiendo nuestra alma, protegiendo nuestro corazón y protegiéndonos desde la pobreza. Todo es tuyo, Señor, todo, todo, yo te lo puedo entregar, yo te lo entrego, todo tuyo, y con el tiempo te darás cuenta de que es una gran verdad, de que tres son los que dan testimonio: el Espíritu, la sangre, que es la que tiene el poder, y el agua, que es la que tiene la fecundidad, es la que hace que la sangre llegue a tu corazón y sencillamente pues vivas ahí este misterio bello y profundo de Pentecostés. Bien, hermanos, no quiero ya más alargarme, pero recibid una bendición del Señor, estas palabras como una bendición, y que esta predicación, este querigma, pues os llegue al corazón y produzca el gozo y la alegría de ser lo que sois y de estar donde estáis, porque este es un lugar de elección. Gloria al Señor. Gloria al Señor.